Recién estaba escuchando, no estaba escuchando nada. Recién estaba leyendo un artículo de esos que te postean en las redes sociales sobre que, no sé si era en Finlandia o en alguno de estos países nórdicos que no tienen sol y que hacen cosas bien. Bueno, en estos países nórdicos que le estaban enseñando a los chicos de primaria design thinking desde los 8 años. No con el objetivo de que básicamente tengan certificado de design thinking, sino como una forma de pensamiento crítico, básicamente. A los chicos, de 7 años. De 7 años. Y nosotros estamos viendo cómo por lo menos hacer algún posgrado en una universidad para que alguien aprenda design thinking. Lo cual es necesario, es relevante. En todos aspectos de nuestra vida tenemos que enseñar pensamiento crítico, pensamiento lateral, formas de resolverlo, eso, resolver problemas a través de algún proceso iterativo, observación de comportamiento, prototipado, fail, aprender, observar, modelar, diverger. Tenemos que enseñar. Los que lo saben, enseñen, escriban. Hablen con sus niños. Hablen con las generaciones que tienen al lado. Súper importante. Pero bueno, perdón. ¡Hola! ¡Hola a todos! Esto es Cháchara Podcast. Un podcast sobre el diseño de hoy. Seguro que capaz están escuchando algún pajarito dando vueltas por ahí. Pero bueno. Mi nombre es Emi Orcada. Es tempranito en la mañana hoy. Y es donde lo estoy grabando. Vos lo vas a escuchar en cualquier momento, No hace falta que lo escuches a la mañana, está todo bien, lo puedes escuchar en cualquier momento. Y como les decía, este es un podcast sobre el diseño de hoy, donde capítulo a capítulo yo charlo con un referente de la industria del diseño. Alguien que tiene una experiencia muy copada, una historia relevante para contarte y que de seguro te va a cambiar la cabeza. Y en este capítulo de hoy nos vamos a enfrentar a charlar con Federico Codino. ¿Quién es Fede Codino? Él hoy en día está dirigiendo el Departamento de Experiencia de Usuario de Mercado Libre. Con un montón de experiencias recopadas, con desafíos muy difíciles y con cosas, la verdad, con lecciones aprendidas muy buenas. Va a estar hablando un poco no solamente de lo que está haciendo en mercado, sino también de lo que está haciendo por fuera de mercado. Fede en los últimos años también, bueno, siempre, pero en los últimos años en particular se ha metido bastante con la educación y quiere hacer varias cosas en la educación que respecta a diseño. Y va a estar comentando un poquito sobre eso. Es una charla súper interesante con alguien muy relevante en la industria y tengo muchas ganas de que lo conozcan. Así que presten atención, tomen nota y como siempre recuerden que pueden seguirnos en Cháchara Podcast, eso es en Twitter y en Instagram, que es básicamente lo mismo, Cháchara Podcast, donde ahí nos pueden dejar algunos comentarios, algunas sugerencias. Yo estoy aprendiendo a entrevistar a la gente y lo que me ha pasado, por lo menos hasta ahora, es que cada vez que entrevisto a alguien me quedo cada vez más contento, lo cual está bueno, pero siempre después me voy y digo, ay, ¿por qué no le pregunté esto? ¿Por qué no le pregunté lo otro? Podría rehaberle dicho esto. Así que, si ustedes después de escuchar el capítulo se les ocurren preguntas que le podría haber hecho, mándenmelas. Porque no solamente así aprendo, sino que ya estoy pensando que dentro de un tiempo voy a tener que rehacer alguna de estas entrevistas por toda la data que se me ocurre que podría haber preguntado, ¿no? Pero bueno, así se aprende, chicos. Prueba y error. Design thinking. Hay que aplicarlo en todo en la vida, ¿ok? Bueno, disfruten. Recuerden, Cháchara Podcast en Twitter, en Instagram. Coméntenme y seamos amiguitos.
Claro, porque vos... Mi test vocacional me dio... Primero, cura.
Y según una imagen de tatuajes, no tenía tatuajes en ese momento, claro.
Ingeniero agrónomo.
¿Cómo? Yo no sabía que cura era una profesión que podías, que estaba dentro del test vocacional.
Sí, no era cura, no me acuerdo.
Claro, bueno, era monajillo. Cura. No sé cómo se llama.
No sé cómo es el estudio de.
Teólogo.
Estudian como la concha.
¿Verdad? No, sí, es un montón. Es un montón.
No sabía que estaba dentro de las opciones de múltiple choice.
Muy gracioso.
Así que, o sea, locura o ingeniero.
Claro.
Y terminaste siendo diseño.
Diseño. Pero, ¿sabes por qué hice diseño?
¿En qué eso es una pregunta ya entrando en esta entrevista. ¿En qué momento...?
¿Vos estás grabando?
Yo ya estoy grabando.
¡Hijo de puta!
Porque lo cándido.
Claro.
¿En qué momento te diste cuenta que diseño era para vos?
Ahora
¿te diste cuenta todavía?
Ahora me condiciona. Te iba a contar mi incidente.
No.
Pero yo... cuando me vine a estudiar del pueblo acá, en realidad me fui a estudiar, yo me fui a vivir a Bahía Blanca, hice la secundaria en Bahía Blanca.
Ok.
Y de Bahía Blanca me vine, mi familia se vino para acá,
sí,
para mi pueblo, para Roja, yo me vine a estudiar. Ahí conocí a mi mujer que estaba estudiando diseño. Yo me había anotado para publicidad. Yo quería
dos
ser
niños ustedes.
Sí. Claro. 19, 18,
claro,
19.
Claro.
Y ahí yo quería estudiar publicidad.
Ni ingeniero ni cura.
Ni ingeniero, publicista. Ni cura, publicista. Y sí, yo quería ser rockstar.
Claro. ¿Qué, yo quiero ver el tipo que hizo ese test vocacional. No era lo suyo.
No, evidentemente.
Claramente era evidentemente. Muy junior. Estoy pensando. Es bueno.
Evidentemente no era lo suyo. Pero era dentro de la escuela, no era tampoco tan...
Claro, no era muy profesional.
O sea, pero la escuela donde iba, esa técnica era muy buena. Era como la mejor ahí de Bahía Blanca. Y me preparó un montón para la facultad. Para...
Mm.
Y cuando vine, yo quería estudiar publicidad. Y acá no había en la escuela pública. Tenía que estudiar en El Salvador. Y entonces me anoté en comunicación.
Para publicidad en
esa sociedad. Que tenías después un como una...
Especialización,
¿no? Claro, en publicidad. Ahí me metí en semiología, después de la técnica, a semiología, a un subsuelo en Uriburu.
Exacto, exacto.
Y dije, ¿qué hago acá?
¿Qué estoy haciendo?
Están hablando cosas que yo no entiendo, con gente muy, mucho más rara que yo. Y me asusté un poquito. Y justo en ese periodo que conocí a mi mujer, la que actualmente es mi mujer, estaba estudiando diseño. Entonces veía que se pasaba todas las noches haciendo trabajo práctico y dibujando y haciendo cositas. Y dije,
claro, no tengo que leer.
Qué bueno, no hay que estudiar, hay que hacer.
Bueno, bien.
Esto es lo mío.
Bien. O sea, si ella hubiese sido diseñadora industrial, hubiese seguido diseño industrial.
Probablemente, claro. Pero si hubiese sido psicología, no.
No. Claro, algún diseño, algo práctico.
Algo práctico, algo práctico, práctico con las manos.
Si la pero esa maestra mayor de obra también
probablemente.
Así que le debemos todo a tu mujer.
Sí, claro. Pero fue siempre así. O sea, yo de chiquitito me regalaban un Scalectric y no armaba la pista. Desarmaba los autos para agarrar los motorcitos y hacer cosas.
Bueno, el ingeniero ahí está entonces.
Por eso, poquito, ¿no? De alguna manera tiene algo que ver con el hacer, con la ingeniería, con
claro.
El crear, con el... Por ahí puede venir.
Y ahí te metiste en la UBA, ¿verdad?
Ahí metí en la UBA. No me recibí. Me quedaron dos materias que nunca rendí, pero las quiero hacer.
¿Te las toman ahora? ¿Puedes hacer eso ahora?
La otra vez. Estuve charlando con el...
Por seniority, digo, tomando, me parece.
Sí. Pero... No, me contaron que estaban haciendo... No, estuve ahí charlando para ver si podíamos hacer un posgrado o algo con la gente para hacer el UX,
claro.
En la UBA. Y Diego, que es el director de estudios de la carrera, me contó que estaban haciendo, estaban pensando en alguna cosa para que la gente termine.
¿La carrera?
Sí.
¿Que tienen un porcentaje alto? De
muy
gente
alto
que...
de gente que le faltan
oh, wow.
Un par de materias y que ya son profesionales de
claro,
hace mucho tiempo.
Como validate.
Sí, una cosa como muy rápida.
Estaría buena, che.
Sí, es muy buena idea, le dije.
Yo conozco, de hecho, varios. Conozco varios ya profesionales, ¿eh?
Con... Muy pocos recibidos.
Exacto. Conozco con muchos años de carrera profesional y que y no me quedó tipo marketing, no me quedó tipo alguna lectiva.
Historia. Historia y comunicación.
Wow.
que hice toda la
cosa. O sea, cursada, las dos tenías que leer. Sí, las dos materias que tenías que leer, la dejaste.
Sí, totalmente. Y aparte, toda la cursada, todo, no fui a rendir el final.
Ay, no te la puedo. ¿Y tu mujer no te retó por eso?
Sí.
¿Tu mujer se recibió?
Sí, mi mujer, mi vieja.
Son inteligentes.
Exacto. Todos.
¿Qué nos pasa eso?
También. Pero también esa fue otra característica que siempre tuve. Que de alguna manera, siempre algo de rebeldía. O
tiene que haber.
Sí. Un poquito, aunque sea.
Te sigo toda la carrera, pero no te recibo. Pero no te recibo. Para que no quede tan en el molde.
Sí. En la juventud era mucho más notorio. En la juventud, ahí en Bahía Blanca era más rara mi vida. Yo hacía teatro y era actor callejero, diríamos, y pago por la municipalidad.
¿Pago por la municipalidad?
Sí, una obra... grupo teatral municipal que después quedó al segundo año, dijo, bueno, hagamos una obra para darlas en las escuelas y en la calle, así que era un actor profesional, podría decir, porque me
sí,
pagaban.
Porque te pagaban, claro.
Bien. Al mismo tiempo
estaba pasando en Bahía Blanca, que le pagaban a la gente para hacer esas cosas.
Al mismo, eso no era lo raro, al mismo tiempo jugaba al rugby,
claro.
Y estaba con este círculo ese como cheto.
Lobotomizado.
Claro. Y al mismo tiempo hacía artesanías con otros amigos.
Me encanta tu perfil. Me encanta tu perfil.
Un fatality.
Está muy bien. Qué bueno eso. O sea, tenías amigos de distintos rubros.
Y cuando me vine acá a estudiar con unos amigos en Roja, en el pueblo.
Sí.
No en Bahía. Pusimos un boliche. Así que no me fui de viaje de egresado.
Cierto.
Y con esa guita.
Qué barato que salía a poner un boliche.
Sí, porque era un boliche que ya estaba, digamos, era del padre de uno de los pibes,
okay,
que estaba abandonado hacía varios bastante tiempo. Y nada, juntamos guitas entre todos, nos financiamos con tarjeta de crédito. Y pusimos un boliche.
La guita del teatro, que hicimos en el teatro, en la calle.
Pero encima era más, seguía con todo el delirio.
Claro.
El boliche ese tenía dos pisos. O sea, como nosotros no nos animamos a abrir dos pisos.
Sí.
El primer piso, que era por donde se entraba, lo que armamos era un espacio muy grande y armábamos cosas temáticas. Entonces, arrancó con un laberinto. La gente entraba y no podía entrar. Se perdía, es un laberinto posta.
En re vanguard, ustedes, chicos, se la happening.
Sí, sí, es terrible. Y después ahí armamos una.
¿Cómo se llamaba el lugar?
Catalina.
Bueno, era bastante cheto el nombre.
Sí, no sé por qué sale ese nombre. Y después ahí armamos una villa, pero una villa posta. Armamos casillas, pusimos actores, pusimos gallinas, perros.
¿Viste lo de un concept bar? Tremendo. ¿Y qué? ¿Pero ibas a bailar a la villa?
No, pasaba por la villa, que era como la entrada.
¿Y qué quería, pero qué quería generar la persona que entraba?
Qué sé yo, la verdad, ni lo
Controversia,
era quilombo.
Claro.
Que hablen.
Ok,
sí.
No estaba mal, ¿Funcionó?
Funcionó cuando, como en todo pueblo, hay un solo boliche siempre.
Listo, está bien.
Entonces es... No, pero funcionó como que los primeros 3-4 sábados vino gente y se fue yendo. O sea, no funcionó. Siguió el otro boliche.
Ah, ok.
Pero le seguimos de a poquitito, Había épocas que habían 50 personas adentro. Todos amigos, obviamente. Ninguna entrada.
Personas ya perdidas.
Le fuimos bancando. Y al año siguiente... Sí, anduvo, cerró el otro boliche y nosotros estuvimos como en el mainstream.
Claro.
Hasta que el otro boliche se dio cuenta y fueron más vivos que nosotros.
Si ponemos una villa, esto explota.
Hicieron algo mucho mejor y mucho más comercial. Le ofrecieron a los quinto años
hacer la fiesta.
La barra, ¿no?
¡Apa!
La barra, entonces no. Claro. Echaron de parado. Porque con eso eran los que de quinto, llevaban gente al otro.
Vieron la oportunidad a los chicos.
Muy bien.
Modelo
y ahí nos mataron.
Claro. Y ya estaba, y cerraron.
No, después dos de los pibes pusieron otro boliche más grande y más copado, qué sé yo. Eso fue durante el primer año de la, de la facu.
Sí.
Era en mi indecisión de publicidad y cosas. Y dije, no, basta. Esto es mucha joda, no voy a estudiar
nunca más. Claro.
Yo era como que ese primer año iba al pueblo a abrir el boliche, qué sé yo, y después venía a Buenos Aires a estar al pedo, básicamente, porque yo había decidido que...
No, no, mi vida no es eso.
No, y tenía, no sé, 18 años con guita en Buenos Aires, básicamente.
¡Qué peligro! Peligrón.
Entonces dije, no, esto no se podría sostener no, por mucho más tiempo. No.
Entrado en la carrera, o sea, entraste a la carrera porque tu mujer o tu chica en ese momento no estudiaba, según tus palabras, y hacía algo práctico.
El hilo podría ser de esto de que me gustaba la parte creativa, exacto, de no, hacer, de...
Y medio que le encontraste un nombre por diseño, pues sí, no la conocías la carrera mucho en ese momento. ¿Habías escuchado algo?
No, mucho no.
Pero entrado en la carrera, ¿te gustó?
Sí,
¿Qué te impactó de la carrera o de la educación?
Del hacer, educativo. El hacer, claro, y la cosa proyectual. Tener que imaginarme cosas, tener que proyectar en mi cabeza soluciones. Sí. Eso me gustó mucho. Proyectual, me acuerdo que dije, wow, está bueno esto. Y después cosas más manuales, qué sé yo, dibujo, era como más artístico, era como más de ser.
Expresivo.
De esas cosas más. Después las de estudiar no me gustaba.
Nada.
Pero me resultaron muy fácil porque en esta escuela tenía muy buena base en las técnicas.
Claro.
La verdad es que no tuve que estudiar. Matemáticas fue una pelotudez. No me acuerdo que tenía en el CBC. Física, creo que era.
Sí, algo de lógica, ¿no? Pensamiento.
Pensamiento científico.
Y física también, creo que hay.
Sí, me resultaron bastante fáciles todas esas.
Pero bueno. ¿Hubo algún docente o algo que.
Sí.
Mirando para atrás, digas, este tipo, la verdad que me marcó?
Sí. Una docente que todavía es mi amiga.
Qué bueno.
Sí. Se llama Sue Takahashi.
A la mierda.
Sí. No, pero tiene es japonesa, pero es argentina. Tiene los padres japoneses, pero argentina. Fue docente mío segundo año en diseño, sí. En segundo año en diseño. Fue docente mío. La verdad,
¿en la materia de diseño?
En la materia de diseño,
claro. Anual.
Claro, que era anual y nada, muy clara para explicar, sí, muy clara para bajar conceptos, muy empática. Bueno, todo lo que hablamos siempre,
sí,
esto de las cualidades de un diseñador, y de cómo llegar a la gente y cómo poder penetrar, digamos, la coraza y sembrar alguna semilla. Bueno, esta piba, una genia con eso. Y después ella me llamó para ser docente, así que trabajé también con ella.
¡Cabu, qué lindo!
Sí. Y...
¿Fuiste docente tiempo después? ¿Fuiste ayudante o fuiste docente?
Y mira, cuando terminé...
¿La gente de la UBA sabe que no terminaste la carrera? O...
Sí.
Ah, ok. ¿Se estaría enterando en este momento?
Yo creo que no. Cuando terminé diseño 3, que también la hice. O sea, hice diseño 1 en una cátedra que no me gustó. A la mañana, o sea, en general la UBA FADU a la mañana es como medio raro, ¿no?
Es cierto.
Y a la noche hice Llantorno, que estaba esta chica. Llantorno tenía algo que era como bastante estructurado y bastante sistemático. Entonces
claro,
se tocaba un poco con la parte
técnica. Se mezclaba bastante bien con vos, está bien.
O sea, era como lo contrario de Ginotti. Mi mujer hacía Ginotti y todas esas materias.
Súper expresivo, como, creativo, claro.
Y yo era todo más... Bueno, a los bifes.
Dame una cuadra.
Pragmático, claro. Exacto. Y bueno, esta piba estuvo ahí. Y después cuando recibí, cuando terminé diseño 3, me convocaron para ser docente. Primero fui ayudante, bueno, en diseño 1, creo. Bueno, ya no me acuerdo. Sí. Ayudante y después fui docente. O sea, me dieron el cargo y todo.
Qué bueno, Fede. Es un tipo una batch que tenés que...
Nunca lo sé.
¡No!
Nunca usé ningún badge.
Está re bueno eso. En particular fuiste de diseño 3, docente.
De diseño 2.
Diseño 2. Está bueno. Sí. Está re bien.
Sí. Primero fue ayudante un año y después fui 2 años docente.
Heavy, ¿no? Ser docente.
Estaba buenísimo, a mí me encantaba.
¿Te gustó?
Sí. Era heavy.
Son muchas horas, asumo también, ¿no?
Y serán, sí, 3 horas, 2 veces a la semana. Y bueno, después
las trabajos
prácticos, las cosas que nomás tu casa. Me gustaba mucho porque estaba muy en contacto con los pibes, viste, que los challengeaban todo el tiempo. Y todo el tiempo tenías que, bueno, practicar esto, ¿no? De pararte adelante de alguien, ser empático, poder bajar claramente los conceptos.
No mostrar tu cansancio.
Sí.
¿No? De que esto sí, ya
esas
lo vi.
Cosas las hago bastante mal.
Exacto, tal cual. Bueno, pero es la vida misma.
Sí. No, digo eso de que se me noten las emociones. y me trae bastante problema muchas veces.
Por lo menos a nivel corporativo. Claro, a nivel corporativo es otro tema. Pero en nivel académico, debes ver lo mismo, el mismo laburo 300 veces, que para el pibe es súper original y es extraordinario.
Contento,
claro, y
bueno.
Gracias.
No, pero ejercitas mucho. Tu poder de observación y tu poder de síntesis. Y poder,
sí,
o sea, eso era a pleno, porque si no, no le servís para nada al pibe. Entonces,
sí, igual.
Esa, el corregir, viste, a ver, pasa otro, poder mirar, poder ser muy pragmático y muy sintético.
Te fina el ojo, pero zarpado.
Eso a mí me parece, me ayudó un montón y creo que volví un poco a esto de meterme en lo educativo,
sí,
que todavía no con la intensidad que me gustaría, pero eso era algo que me gustaba mucho.
¿Estás coqueteando con eso en los últimos años? ¿Con lo académico educativo?
Sí.
¿Cuándo?
Y ahora estoy con el cuerpo, parte del cuerpo docente de la carrera de diseño en la Universidad de San Andrés, que me convocaron y acepté y estoy como parte, pero recién arranca, bueno, este año, en el 2018, arranca la carrera y yo voy a estar dando un curso en el último año, un cuarto año.
Así que tenés rato, es un rato para prepararlo.
No, para prepararlo todavía. Pueden pasar muchas cosas.
Estoy abriendo la PPT.
Estoy haciendo el script de la PPT.
Vamos viendo.
Pero,
¿y cuál es la propuesta que está haciendo la San Andrés con diseño?
Está buenísima la propuesta. Porque están abordando el tema de diseño no desde una especialización particular, como si fuese diseño gráfico,
claro,
o diseño de imagen y sonido, diseño industrial. Están abordándolo como el concepto de resolver problemas.
Sí.
Claro, es mucho más a la europea.
A la europea, te iba a decir. Donde en realidad tenés una visión general del diseño y del pensamiento de diseño. Y luego, si te interesa lo textil, aprendete la técnica textil. Lo opuesto.
Claro. Primero hacemos una especialización y después hacemos una generalista.
Después salís y decís, ¿qué hago?
Bueno, una cosa así que te explica el mundo de otra manera. me pareció muy interesante esa visión. Alex, que es el que trajo la idea, ya lo hizo en Uruguay, ya lo hizo en Chile, en la Universidad Católica.
Ah, en distintas universidades.
Sí, ya tiene experiencia y siempre le fue bueno y siempre tuvo muy buena repercusión. También estuve hablando con Diego García Díaz, que es el rector, el director de estudio de la UBA.
Sí.
Nada, viendo a ver cómo podíamos hacer para. O sea, yo lo conocía mucho a él, o sea, había sido parte de su cuerpo docente. Después de como de 10 años volví a hablar con él y dije, che, mirá, no hacen falta gente de UX,
claro,
gente de diseño que entienda un poquito de esto. Y la UBA no nos está dando nada, de nada, de nada, de nada.
Claro.
Ni una otra, y se recopó, pero no, estuvo en charlas, burocracia.
Hace poquito, Diego, lo vi también a Diego hace poco y él había...
Creo que armaron algo.
Claro, como que actualizaron un poco la carrera de diseño gráfico.
Sí, pero además hicieron esta misma idea,
¿sí?
Con otra persona, no sé con quién.
Uh-huh.
Yo después me alejé y no seguí el tema, la verdad,
claro.
No lo seguí, o sea, armé un esbozo de lo que podría ser el programa, se lo presenté y... Quedamos ahí medio en la nebulosa,
sí.
Yo después, nada, quilombos de la U, qué sé yo, no lo seguí.
Claro.
Después se acercaron los chicos de Digital House también.
Claro.
Que también ahí ayudamos con Pablito esos primeros días.
Claro que sí.
Con el tema del programa. Así que dije, estos pies son más pragmáticos.
Claro, eso es lo que pasa, ellos. Tal cual. Que tanto gente como Digital House, esto parece un chivo Digital House, pero tanto gente como Digital House, o inclusive otros lugares pequeños, tiene como más o flexibilidad o tracción rápido,
sí,
para adaptar el contenido.
Claro,
los chicos
también, no tiene que mover un elefante, ¿viste?
No, de acuerdo. Y están como más... suena que están más cerca del mercado.
Claro.
O por lo menos están charlando con nosotros,
sí,
todo el tiempo.
Totalmente. Y tiene esta mentalidad más agile, diría.
Exacto. ¿No?
De iterativa. Es, dale, vamos. Sí. Como salga. Y después lo entrenamos.
Que las instituciones. Estaría bueno, chicos.
Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Vos entiendo también. Es como que. Hay cierta estructura, cierta.
Sí, sí. Inercia también.
Sí, también. Capaz que hace falta alguien que mueva un poco la estantería.
Estaría bastante bien.
Estaría buenísimo.
Pero la San Andrés es una propuesta medio distinta. Y es un riesgo también que están tomando. Porque a la vez también, hoy en día la educación está muy pensada para, de alguna manera, oficio. El oficio del, entonces medio que salís y supuestamente tenés que encajar en eso, pero el mercado cambió. San Andrés está haciendo una propuesta de que salís y tenés una forma de pensar que la puedes aplicar a varios lados y luego tendrás que especializarte de alguna manera en el oficio que quieras.
Sí, totalmente.
De alguna manera.
Totalmente.
Lo cual está.
Sí, y por ahí eso también va a demandar que otras instituciones hagan otras cosas. O sea, den vuelta a esa mirada, ¿no? Uh-huh. Que hagan especialidades más que maestrías.
Uh-huh. Che, y más allá de tu interés académico o educacional, hoy en día vos estás dirigiendo el equipo de experiencia de usuario de Mercado Libre.
Sí.
Y te tengo una pregunta. Para eso. ¿Por qué estás vos en esa posición?
De casualidad.
Todos me contestan lo mismo, luego
me preguntan qué se llama. Estaba buscando porque. Ahí está. Perdón.
Sí, sí.
Me pasó algo raro también. En esto de la San Andrés.
Sí.
Porque el cuerpo docente que formaron.
Está bueno.
Es increíble.
Oh.
O sea, Alex Blanch es esta persona que
lo creó,
que también es súper reconocido a nivel mundial, es catalán, no sé, y fue uno de parte de los creadores del premio Index de diseño, que es muy importante. Pero yo soy muy malo con los nombres,
soy muy
malo, no sé quién es la gente, tampoco me importa mucho, diríamos, Y cuando me viene a ver este Alex Blanch, yo dije...
Bueno, hola.
Es un tipo raro, no sé.
Claro.
Y después lo googleé.
Dije, ¡uy!
Y después fui al cuerpo docente y me pasó exactamente lo mismo.
Hola.
Había una lista de 20 tipos. Y yo fui, hola, qué sé yo. Ronda de presentaciones, dije, bueno. Ok. Está, por ejemplo, está como asesor... académico, el pibe que inventó el Magic Click, el pibe tiene su nombre, Hugo.
Se llama Hugo Magic Click.
Se llama Hugo. ¿Cómo se llama? Hugo Kogan.
Uh-huh.
Y inventó el Magic Click en el 63.
Oh, wow.
O sea, posta el Magic Click. Uh-huh. Lo inventó el chabón.
Que todavía somos industrial. Todos.
Todavía somos todos.
Qué
y
curioso.
Un señor, ya un señor mayor.
Sí.
Súper copado.
Qué lindo, che. Qué linda experiencia también poder moldear de alguna manera el contenido de...
Sí, hay gente de diseño industrial, hay gente que estuvo trabajando mucho en arquitectura también.
Eso está bueno, que se mezclan distintas disciplinas.
Eso es lo que buscó
clave.
Alex.
Es clave.
Sí. Perdón, y retomando lo de...
Estás dirigiendo el equipo de UX Mercado.
De Mercado Libre.
¿Por qué?
Porque...
¿Por qué vos?
Porque yo... Creo que es posta que es algo de casualidad o medio esto como te va llevando la vida.
Sí.
Yo cuando estudié diseño y me puse a hacer diseño, entonces me aburrí.
¿Te aburriste de diseño?
Me aburrí de hacer afiche, de hacer marca, de hacer una pelotudez.
Claro.
Básicamente.
Sí.
O sea, no una pelotudez, pero me parecía como que el scope de eso era como muy cortito.
Yo lo hice.
Lo hice, no me presentó ninguna dificultad y ya me estoy aburriendo, diríamos. Y enseguida busqué como otras cosas. De nuevo.
Claro.
La ingeniería. Pero, no, pero enseguida busqué el digital. O sea, siempre me gustó, siempre me...
¿Llegaste a codear en algún momento? ¿Programaste algo?
Programé cosas, no, ActionScript, un poco,
claro,
Flash, HTML, CSS, no se puede decir que es codear.
Uh-huh.
Pero sí, o sea, frontend era...
Uh-huh.
Y autodidacta, digamos. Pero nada, en esa época Yo estaba haciendo mucho de imagen corporativa, hice marcas, trabajé con todos estos chicos de la facu que después me llamaron a sus estudios,
sí.
Hicimos marcas, trabajamos mucho con Taste Sports, la marca de Signia, por ejemplo, de ropa,
sí.
O lo que era Locos por el Fútbol, que ahora creo que no está más, toda una cadena de restaurantes.
Claro.
Bueno, todas las cosas de torneos de competencia. Y medio que me aburrí ahí, hice una identidad para una empresa, una startup, las startups. No, sí. No se concede.
Antes del que el término startup exista.
Exacto, antes de que se llame startup. Eso sería, ¿qué año sería eso? 96. 90
monedas.
Poner.
Hace un montón.
Hace mucho, sí. Sí, porque mi hija más grande nació en el 98. Sí, tiene que ser güey. 26, sí, no sé. Imagina a estos pibes y me copó lo que hacían, digamos. Estaban desarrollando productos de software.
Claro.
Así que, nada, me puse a laburar con ellos de diseñador. O sea, fui a laburar de diseñador.
Claro.
Lo primero que hice fue armar PPT y presentaciones.
Algún banner de acá para allá, alguna cosita gráfica.
Pero enseguida empecé a armar el equipito de diseño, empecé como a hacer las primeras cosas de interfaz, de interacción.
Sí.
Lo hacíamos con Diego.
Claro. Tenemos Diego, un amigo así, en común que se llama Diego Tartara, un saludo.
Y nada, era todo en C++, eran todos clientes pesados, diríamos. Pero bueno, estuvo buenísimo. Ahí fueron las primeras cosas que aprendí con respecto a diseño de interacción, a usabilidad, que eran conceptos muy nuevos.
Pero las ibas aprendiendo a medida que cometías errores.
Totalmente.
Básicamente.
Totalmente. Yeah. Mucho autodidacta. Yo me acuerdo, era una época ajetrada. Eran nenes chicos.
Claro. En tu vida personal.
Dando clases, laburo.
Una locura.
Y llegaba tipo 11 de la noche y después seguía estudiando hasta las 2 de la mañana. O sea, pero era, lo hacía porque me gustaba, ¿eh? No es que...
Porque tenías energía también.
Tenía la energía y estaba ávido por aprender cosas. Entonces,
claro.
Estaba todos los días, ayer me acordaba, porque ayer me decía, che, es toda la energía, ¿no? Ya tengo más de 40, ya como que llego a casa, no quiero hacer nada.
Claro.
Quiero babear adelante del televisor. Y no me rompan las pelotas.
Ah.
Y antes, y decía, y un poco me estoy aburriendo. Tendría, claro, que buscarme un hobby. Me puse a repasar a mi memoria. Dije, che, pero yo antes llegaba a casa y estaba...
Y hacía algo.
Claro, todo el tiempo.
Sí.
O sea, todo el tiempo estaba buscando información o tratando, sí, de programar en JavaScript o leyendo blogs de usabilidad o mirando pruebas.
Probando algo, claro.
Sí, algo estaba haciendo siempre. En una época me agarró para hacer música, en otra época me agarró con los videos.
Claro.
Siempre era tratando de hacer algo. Así que esa época fue bastante prolífera en ese sentido, bastante agitada. Y ahí es donde arranqué con esto de UX, que no se conocía como UX.
No, tal cual. Usabilidad era el término más...
Sí, era el más común.
No,
se lo había acuñado.
Exacto, tal cual.
User It, que era el sitio más inusable del mundo.
Sí,
y hablaba de usabilidad.
Era el Craigslist.
Era un sitio partido en dos columnas con dos scrolls.
¡Qué horror! Dices, por
wow,
favor. Un desastre. Pero bueno, el contenido estaba bueno.
El contenido estaba buenísimo. Pero yo siempre le critiqué eso a Nielsen y a los usabólogos en general. Siempre me pasa eso, porque te dan insights súper geniales, pero cuando hacen una presentación
en un formato
no son usables.
Okay.
O sea, me pasa mucho y lo hablo mucho con mi equipo de usabilidad también.
Sí. Es que ahí me
parece... Hola, chicos.
Ahí me parece que también está esto, lo que vos decías, que tenés internamente esta como diferencia entre el diseñador visual y el tipo que tiene como el ingeniero adentro, ¿no?
Claro,
los amamos a los ingenieros, está todo bien, pero que se enfoca quizás en la funcionalidad, sí, inclusive el diseñador, ¿eh?
Sí.
Hay diseñadores que se enfocan en la funcionalidad, sí, y que después el medio por el cual se comunica, no tanto. Eso lo ves vos en los diseñadores que tenés alrededor.
Y ahí están los dos perfiles.
Claro.
Están los dos perfiles. Para, te termino la historia.
Sí, de ordenémonos, Federico.
Después puedo compaginar todo esto.
No lo creo, pero no importa.
Ahí estuve laburando en esa empresa con Dieguito, sí. Hicimos un montón de proyectos y de productos que estaban buenísimos, totalmente de tiempo, pero estaban buenísimos. Y ahí por LinkedIn me contactan de Mercado Libre y yo dije, bueno, a ver,
probemos.
Sí, en esta startup no estábamos pegando mucho. O sea, era un poquito así, un poquito no.
Claro.
Y dije, bueno, a ver, vayamos a las grandes ligas, a ver qué pasa.
¿En ese momento Mercado ya estaba, lo considerabas como algo grande?
Sí, yo creo que sí, porque ya estaba, por lo menos en Argentina ya estaba instaurado. Esto fue en el 2000. Eso ya
era una marca reconocida.
Ya era una marca, 2008.
2009. Claro, sí, era una marca.
Era una marca. Fue también, estaba como naciendo y a nivel tecnológico estaba como creciendo. Y a nivel UX también se estaban formando, o sea, ya tenía como sus
requisitos
ya metidos en la industria. ¿Crees más?
No, gracias.
Así que nada, ahí entré supervisando un equipo de diseño. Y nada, enseguida, qué sé yo, creo que ahí también fue un muy intensivo el aprendizaje que tuve desde todos los aspectos,
sí.
desde lo más, o sea, porque en startup éramos dos pibes más,
claro,
que siguen laburando conmigo.
Pobres.
Sí, pobres. Diseñadores, y acá ya era un equipo más grande, sí. Con diferentes perfiles, era pasar de la startup, de hacer todo, de hacer el diseño de la PPT, de hacer el diseño del producto, de bajar los requerimientos con los ingenieros, de ir a vender los proyectos.
Sí,
o sea, me ponía un traje para ir a vender, después me ponía...
Sacaba, ponía, claro.
Y acá era algo un poquito más ordenado, ¿viste? Estaba el equipo de comunicación, el equipo de diseño, el equipo de user research. Entonces era como una cosa nueva para
mí. Sí, tal cual.
Y nada, eso me obligó a aprender bastante también. Justo ahí entró también otro chico que hacía más de frontend, y con él pegamos muy buena onda y pudimos tener una visión bastante justo con nuestro jefe que era en ese momento, una visión, un panorama bastante copado, y pudimos dar una... Tuvimos un objetivo muy claro en qué laburar. O sea, en ese momento, cuando yo entré en el Mercado Libre, era como que todas las pantallas eran distintas.
Claro.
O sea, no había consistencia
de nada,
UI de nada, y a nivel frontend no había componentes, estaba la mitad de las cosas escritas con tablas.
Oh, wow.
Había un sistema interno que era como bastante, que funcionó un montón, pero era muy complicado y muy difícil de hacer como componentes que puedan funcionar
y mantenerlo todo. No escalable,
exacto. Entonces entramos justo en ese lugar y tuvimos como un objetivo muy claro que lo pudimos trazar entre nosotros dos y nuestro jefe, que era, ¿sabes qué? Tenemos mucho por ganar en consistencia, en usabilidad, no tenemos un equipo visual, así que vamos a hacer algo súper híbrido, que sea usable y que sea mantenible, para poder escalar más rápido.
Tu ingeniero interno amó ese objetivo.
Sí.
Inmediatamente, totalmente. Claro. Qué lindo.
Así que estuvimos como 2 años laburando con eso. Estuvo muy bueno porque el equipo de diseño se dedicaba a documentar y diseñar los componentes como a nivel atómico. Bueno, Brad Frost.
Sí. Claro.
En el 2009.
Qué lindo.
Componentes como atómicos, diríamos, y los pibes de frontend lo construían con su capa de HTML, CSS y JavaScript.
Sí.
Entonces teníamos una librería que creamos, una librería que se llamaba Chico UI, no me acuerdo por qué el nombre.
Olvídate.
Pero con esa librería era maravilloso porque terminamos usando después Balsamic para tirar mods,
claro.
Y lo agarraban los frontenders.
Y en 2 minutos te lo resolvían.
Claro. No todo andando, pero.
No, bueno.
Y en ese mismo momento también fue el momento donde Mercado Libre generaba las APIs y empezaba a exponer sus datos. Entonces el frontend,
claro,
con los API calls internos, te armaba una demo, no sí, un producto en serio. Claro,
un prototipo
funcional, posta, bien, con datos, bueno, en serio, en un ratito.
Y eso les cambió un poco la forma también de laburar, asumo, ¿no?
Y eso nos dio una visión. Sí, ya veníamos con un cambio de mindset, de traer metodologías agile, esto de exponer las APIs,
claro,
esa idea que cuando yo arranqué era como separar la capa del contenido y la presentación, como
sí,
era, bueno, el concepto ese, bueno, se empezaba a dar a escala corporativa,
ver,
claro. Así que todo ese tiempo fue genial. Después pasé a liderar todo el equipo de diseño, y hace 2 años estoy liderando como todo el equipo de experiencia de usuario.
Claro.
Así que nada, fue un devenir de situación.
Sí, de estar en el lugar correcto.
Sí, mucho, mucho insistir. O sea, insistir en el sentido de tener una idea de mejorar algo y romper las pelotas. Creo que soy un muy buen rompedor de pelotas dentro de la compañía.
¿El tu currículum está eso?
Sí. Sí.
Skill.
Sí. También he ganado enemigos por romper tanto las pelotas.
¿Pero parte de una convicción que tenés o
sí,
parte de una testarudez?
Yo creo que es parte de una convicción que lo tengo desde siempre. Que tiene que ver con, bueno, esto cuando tuvimos algunas charlas juntos, esto que decía de que los diseñadores tenemos responsabilidad de traer cosas al mundo,
sí,
o sea, que traemos cosas al mundo, somos como esto de crear algo, extraer algo al mundo, y lo
sí,
puedes traer bien o mal,
tal cual,
y puedes hacer algo bueno para la gente o algo malo para la gente. Y yo creo que eso a mí me mueve bastante en mi laburo,
claro,
y eso es lo que me parecía muy bueno. Esto que te decía de que cambiaba del print o de la cosa, del diseño gráfico,
claro,
es que el impacto que tenés y la llegada a la gente la tenés
constante, aparte.
Claro, instantánea, y tenés el feedback instantáneo. Y son productos que perduran en el tiempo y que tenés un impacto en la gente continuamente.
Y que cambian en el tiempo también.
Cambian todo el tiempo, obviamente. Y tenés que estar en función de las necesidades y de los nuevos contextos y de las nuevas necesidades que se van creando, y eso es lo que me gustaba mucho más con respecto a, no sé, hacerle la identidad a una marca.
Claro, está igual. ¿Viste la frase esa de del hombre araña? De con mucho poder viene mucha responsabilidad.
Sí.
Por el rol que tenés, ¿te sentís por momentos con poder?
Yo no sé si diría poder. Sí, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad en este sentido para con los usuarios, para con el equipo interno, o sea, de UX, y también para generar sinergia con los equipos de desarrollo, con los ingenieros.
con nuestros amigos
de los ingenieros, y con todas las áreas, diríamos, dentro de la
corporación.
Una de las cosas que aprendí bastante de vos es esto de la idea de que como nosotros necesitamos comunicar, necesitamos generar buena predisposición en la gente, esto de la empatía, qué sé yo. Creo que tenemos un lugar de generar consenso.
Claro.
Y eso en un equipo de trabajo ampliado es súper rico, diríamos. Y en algunos momentos el equipo era como testarudo, en el sentido de, che, lo mejor para el usuario, lo mejor para el usuario, lo mejor para el usuario, tal vez perdiéndose de qué sería lo mejor también para el negocio, la viabilidad de construir eso.
Sí.
En un momento estuvimos como así, y cambiamos bastante nuestro mindset, tratando de generar esta sinergia, o tratando de ser empático, o
sí,
generando consenso entre estos equipos, entre estos sombreros, diríamos, de que si el negocio no anda, no existe un usuario,
básicamente.
Entonces tiene que ser un círculo virtuoso. Nada, eso vos lo dijiste en una de las charlas que tuvimos. A mí me quedó re grabado. Y estoy apoyando mucho al equipo para que generar consenso.
Que es clave, al fin y al cabo. El otro día justo estaba hablando en una de estas charlas, estaba hablando con Gaby Moirano en Globant, y sentíamos también esta sensación de que a veces el diseñador piensa que por incluir negocio en tu proceso, el diseño se mancha, ¿viste? Y me parece que tenemos que laburar un montón en sacar esa percepción.
Totalmente.
Porque el negocio lo que lo hace es sustentable a lo que estás laburando.
Totalmente.
Y a veces es como que, no sé, nos sentimos como que no, no tiene que...
Sí, yo creo que eso también va cambiando tu... O por lo menos a mí me pasa. Yo fui cambiando mucho mi forma de ver las cosas a medida que fui creciendo.
Sí, tal cual.
En el señor y que fui charlando con gente, o teniendo discusiones también, con gente que me enseñó mucho, digamos, que tenía mucho más señorito que yo, que veía las cosas con otros ojos, digamos, que no hablan del diseño, de la usabilidad o de la experiencia. Al principio me costaba tomarlo, pero a medida que, por eso te digo que es como un proceso.
Es un reproceso.
Y ahora es como que estoy ávido. O sea, ahora quiero que me enseñe todo. Ahora quiero, digamos, porque me parece que es fundamental. Esto también de poder construir a partir de otras miradas cosas es súper, está súper innato en nuestra mente de proyectual, no tanto de diseño,
sino
proyectual. Me parece que es algo que también hay que procesar mucho, porque es difícil esto de absorber la mirada de los otros.
Sí.
Y olvidarse de los egos y de que tu mirada es la mejor o que hay una sola forma de ver las cosas o ese tipo de cosas. Y es algo que también trabajo bastante en el equipo.
Sí.
Che, ustedes tienen que estar ávidos de feedback. Y el feedback son miradas. Entonces, tomá eso de lo que te sirve esa mirada y fíjate qué puedes hacer. A veces lo que noto mucho con los diseñadores es que te presentan un trabajo. Te dicen, che, a ver, bueno, me das feedback de esto, y vos empezás a darle feedback, y la respuesta es, ah, pero esto lo hice porque esto, esto porque esto.
Tratan de bailar alrededor del feedback.
Entonces, bueno, sí, está buenísimo, hiciste todo eso porque sí, ahora yo te estoy dando un punto de vista.
Claro.
O sea, no tenés que justificar el punto de vista que te defendí. No estamos peleando, yo te estoy dando un punto de vista.
Sí.
Si querés tomarlo, tomalo, y si no, no, déjalo. No, pero. Esa cosa de recibir el feedback y decir, ah, ok, está buena esta mirada, voy a ver qué se me ocurre, cuesta mucho esa espontaneidad de decir, ah, está bueno eso que me estás diciendo.
¿Te parece que la educación que tenemos como diseñadores ayuda a ese tipo de reacción frente al feedback?
Yo creo, o sea, hace mucho que no estoy, digamos, en una clase. Bueno, estuve en las de Digital House, que creo que tienen otro enfoque, pero estamos hablando más de la educación más formal, hace mucho que no estoy en eso. Cuando yo estaba en eso, había una cosa que era la colgada, la típica colgada, que era, viste, el trabajo práctico, lo ponías en la pared, todos lo miraban,
claro,
y los profesores pasaban, y te daban
una
bolsa delante de todo.
Qué
yo creo que eso es un poco fuerte. Pensá que tenés 18, 19 años, que venís de la escuela, de la secundaria, y que viene un tipo que ni conocés, que lo viste hace 2 meses y te está diciendo, sos un boludo, mirá la pavada que hiciste, adelante de todos tus compañeritos, y eso es un poco fuerte. Creo que eso forja un poco esta, decís, che, a este lo voy a cagar, o voy a hacer algo que
está
buenísimo, voy a poner todos los argumentos.
Junto que rencor.
Viste, yo creo que eso estaría bueno, no sé cómo es ahora, en esa época no estaba del todo bueno.
Porque también me genera la sensación de que no se nos enseña en casi ningún ámbito, no solamente en las carreras de diseño, a entablar una conversación de la crítica.
Exactamente.
Sino que es como que vos me criticás, yo o me defiendo o me callo.
Claro.
Y no hay una construcción de el querer entender, che, por qué lo estás viendo así, a ver si es relevante o no. Inclusive en esos contextos que vos decís, es como que vengo, te critico y resolvelo. Y me voy.
Claro, exacto. Exacto, exacto.
No es muy constructivo.
No es muy constructivo. No es muy constructivo. Mm. Sí. Qué sé yo. Y sigue pasando también en algunos ámbitos. Ah, yo no sé si tiene que ver más con el ser humano, con el ser humano en relación con otros seres humanos, mm, con esto de sí, cosa de poder o no poder. No sé muy bien.
Sí, pero por
muchas
eso
veces también es muy importante en cómo se da el feedback.
Uy, sí.
Es muy importante generar esa empatía y entender esto de, che, esta es mi opinión, este es un punto de vista.
Sí.
Esta es mi manera de interpretarlo. Tal vez algo de lo que yo te estoy diciendo te pueda servir para... Esa es una postura. O sea, el que da feedback también tiene que ponerse en un lugar de aceptación y de uh-huh, conversación, digamos, y no de como de poder.
Sí.
Bueno, si sentís poder, yo trato de no sentirlo.
Exacto.
Porque yo podría decirle a los chicos, che, esto así no, y no,
claro,
y no, y te voy a ser detractor de tu propuesta, uh-huh, y te voy a ganar porque tengo más seniority que vos.
Exacto.
O sea, sería horrible hacer eso y me parece espantoso. Uh-huh. Entonces, en general trato de no sentir ese poder. Mm. Trato de construir y establecer conversaciones con los chicos. Nada, tengo pibes que son genios.
Exacto.
Entonces decís, dale, o sea, enseñame vos. dame feedback vos.
Claro. Y en esos momentos de que hablabas de no sentir poder, ¿hay momentos en los que, más allá de tu posición y tu experiencia, te sentís impotente? Que querés hacer no podés,
sí,
hacerlo.
Muchas veces.
¿Cómo es eso? ¿Cómo lidias con esa sensación de impotencia?
Tratando de entender y ponerme en el zapato del otro, tratando de generar empatía con ideas también, ¿no? No sé, me pasa por ahí creo que las veces que más me pasa es cuando vos tenés una visión de algo, un modo, un norte para por el cual caminar, y por determinados contextos que vos no los percibís porque estás en un pedacito de todo ese contexto,
sí,
y por determinados contextos que vos no estás viendo, la cosa va por otro lado,
sí,
y vos hasta que lo entendés sentís como una frustración,
sí,
pero lo que te parece. Al principio era muy así, después traté de entender estas cosas. Y por eso me involucré con otras ideas también y tratar de entender más de la parte de negocio y cómo funcionaban las cosas.
Claro.
No sé, el time to market es como muy importante.
Es agresivísimo eso.
Es muy importante. Entonces vos por ahí estás diciendo, che, voy a hacer el rediseño porque me tiene podrido este diseño y me parece una cagada y qué sé yo. No, rediseño, y dice, che, pará, creemos esta funcionalidad porque viene el competidor de acá y si la pone primero que nosotros, nos va a cagar 2 años de crecimiento. Es decir, no, al principio era, qué me importa, quiero que la gente tenga una buena experiencia, siempre lo querés, pero vos decís, che, pero pará.
Si no hacemos eso, dejamos de existir.
Claro. Al principio eso me impactaba, ahora no. Ahora trato de buscar el porqué, trato de ponerme en los zapatos del que tomó la otra decisión,
claro,
y entenderlo. Si veo una oportunidad, trato de expresarla constructivamente y generando una conversación.
Claro.
Y si no, ejecutarla de una.
Claro. Avanzamos y que sea lo que quiera.
Sí. Qué sé yo, está bueno. Y también está bueno un poco esto de ejecutar y pensar. No sé qué está bueno. O sea, pues estamos en un lugar nosotros, digamos, de experiencia y liderando equipos de experiencia, que estamos en un lugar de pensar y de ejecutar, que también está bueno. Por lo menos a mí me gusta esto de hacer. Me parece que es la manera más pragmática de poner al frente del otro algo.
Sí, sí, más por.
Y también te da la posibilidad de pensar.
Claro.
Pensar algún tipo de estrategia, de colaborar con los que piensan en la estrategia, de poder llevar insights, poder torcer algún rumbo, poder poner alguna opción más arriba de la mesa.
Dentro de todo, de tu día a día y dentro de tu proceso de diseño, ¿qué parte disfrutas más o notas que te sale más naturalmente?
A mí, sí. Hay como, yo no sé, tengo bastantes como si quiere, tareas disímiles.
Sí, exacto. Que vienen con el rol un poco, ¿no?
Obvio, obvio,
tener
obvio,
que hacer
obvio,
cosas no, operativas, no, exacto, cosas exacto, creativas
exacto,
y demás.
Exacto. Y hay cosas súper desafiantes que yo nunca había nada incurrido, que están buenísimas. Pero las cosas que más me mueven es, che, tenemos que pensar esta funcionalidad, nos paramos delante de un pizarrón y hacemos garabato. Esa es la parte que más me gusta y me divierte.
Qué sale lindo.
Naturalmente. Y también tengo bastante conocimiento del producto.
Sí.
Como que puedo bucear bastante bien en el,
claro,
entre todos esos cables, digamos. Después, nada, hay partes que me parecen desafiantes, como no sé, el clima del equipo, por ejemplo, o la cultura del equipo. Son cosas que fuimos creciendo como equipo y que antes ni le dábamos bola o no estaba tan... Y cada vez más, también a partir de la compañía, digamos, ¿no? Y del foco de la compañía, de generar un ambiente de trabajo sano. Pero esas cosas me re desafían, son cosas que yo... nunca las estudié, nunca.
Claro, claro.
Y
se refiere a dinámicas de equipo,
totalmente,
o formas de encarar el laburo diario.
Totalmente. Problemas, hasta problemas humanos.
Humanos, tal cual.
Y después hay tareas súper aburridas. Distribuir recursos, sueldos, vacaciones,
sí, tal cual.
Papelería, digamos, ¿no?
La parte burocrática de una.
Que nada, está bueno también tenerlo en orden, porque hace que todas las otras partes también funcionen bien.
Genera frustración, si no.
Y sí.
Sí, tal cual. Che, como para cerrar un poco, ¿qué te parece que necesitamos o que necesitas vos para ser mejor?
Muchas cosas.
¿Sí?
Sí. Yo creo que... estoy aprendiendo esto que te contaba del cambio de la mirada, esto de aprender y despojarse de tu mirada. Eso es algo que es un continuo.
Claro.
Siempre está el indio que tenés adentro que dice, che, pero vos pensabas así. Y salirse de esos patrones o esos minds, esos modelos mentales que uno tiene, es algo, una lucha interna. Me parece que todo el mundo debería hacerlo en cualquier contexto de la vida y en cualquier etapa de la vida. Es poder tener miradas diferentes. Poder ser, digamos, inclusivo en las miradas y poder absorber de todas esas miradas, creo que eso te enseña como persona. Entonces, más allá de lo profesional, eso te sirve siempre. No sé, es una pregunta muy difícil. Tantas cosas.
Para ser tan temprano el día, Emiliano.
Sí. No sé, conocimiento, mucho conocimiento. O sea, por lo menos.
Sí.
Personalmente. Esto de poder tener la mentalidad lo suficientemente abierta para tener todas las miradas posibles y que esas miradas construyan conocimiento. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Eso es lo que más me gustaría y es lo que trabajo, lo que estoy por lo menos visualizando y tratando de cambiar.
Claro.
De venir de una mentalidad como mucho más cerrada a una mentalidad mucho más abierta.
Mirando, si pudieses hablar para atrás, 20 años atrás, ¿qué te dirías a vos, a Fede?
Deja de ser tan fanático.
Claro.
Deja de ser fanático. El fanatismo no lleva a nada. Yo me acuerdo, era 18 años, era heavy metal, música heavy metal, era heavy metal. O sea,
lo demás es una porquería.
Es una porquería. Y todo lo que podía hablar mal de lo demás lo hablaba.
Porque estoy convencido.
Estoy convencido y soy. Sí. Ahora miro para atrás de eso y digo, tiro tú. ¿Qué nene?
Lo que te perdiste, aparte.
Claro. ¿Qué nene? Igual tuve esa diversidad, ¿eh? No es que me quejo, pero digo. Esa falta de amplitud en la mirada me parece que es algo que todos debíamos, como de alguna manera, acumular.
Claro.
O sea, cada vez que sos más grande, tener más. Que creo que se da naturalmente de alguna manera.
Ojalá, qué sé yo, ojalá. Yo tengo miedo también de ir creciendo y enfocar, no sé, cerrarme cada vez más. Abrirme en algunos aspectos teóricos, pero en la práctica cerrarme hacer comida, sirve, qué sé yo. Entonces, como que tenés que, para mí, que tenés que deliberadamente tomar acciones,
claro,
que te impulsen a salir de tu zona de confort. No solamente, totalmente, sentirlo, sino tomar una acción que, totalmente, te saque.
Bueno, el año pasado fue un año, sí, medio de quiebre para mí también, en ese sentido. Yo estaba como muy acostumbrado a esto que decís, che, estoy en mi zona de confort, uh-huh, un equipo que lo estoy controlando, exacto, lo está ejecutando, yo. Pero se, nos vinieron desafíos y dale, challengemos. Che, vayamos, uh-huh, a buscar a la mejor gente del planeta de UX, tratemos de entender quiénes son.
Claro.
Si yo, salgamos a hablar, expongámonos.
Mostremos lo que hacemos, charla, claro.
Mostremos lo que hacemos. Uh-huh. Todas esas cosas nosotros no estábamos acostumbrados. Uh-huh. Fue como un challenge bastante importante para mí, sobre todo, uh-huh, porque es como que me cuesta el tema del humo, ¿viste?
Sí,
cuando,
sí,
hay,
sí,
humo en la sala, es como que trato de soplar fuerte, así se va. Y tenía una concepción un poco así de esto, de mostrar lo que haces y de salir a charlar y a explicar, no sé, o contar tus experiencias. Me sonaba preconcepto,
sí, esto, sí,
de,
sí,
estoy tratando de salir, digamos, preconcepto de estos velos, diríamos, de que es humo, digamos. Y la verdad es que si lo mirás desde el lado de compartir conocimiento y que le podés aportar a otras personas tu mirada, deja de ser humo y toma un valor, diríamos, eso,
claro,
y empieza a tener sentido. Así que bueno, un poco eso.
¿Y cómo te ves de acá 5 o 10 años?
La verdad es que me gustaría seguir desarrollando el equipo de experiencia de usuario dentro de Mercado Libre. Eso me encantaría. Me encantaría que empiece a tomar una relevancia un poco más grande de la que tiene. Nosotros somos parte del equipo de IT dentro de la compañía. Y tal vez egresarnos por ahí de ese equipo sería algo bueno, digamos,
claro,
más futuro.
Sí, sí.
Y en lo personal, la verdad es que me gustaría un poco más a la docencia. O sea, salí un...
O sea, de acá 4 años vas a hacerlo, básicamente, porque la carrera en 4 años...
Claro.
Claro, ya lo tienes, claro, en tu calendario.
Claro,
eso.
Claro, el calendario. Pero no sé, a mediano plazo me gusta toda la parte, digamos, de corporativa de la empresa y de aportar, sí, a la empresa y de generar los equipos y tratar de generar que los equipos funcionen con otros equipos, y eso me gusta. Pero creo que en algún momento me voy a aburrir.
Claro.
De como, soy un tipo que se aburre.
Claro, claro.
Tengo que buscar otros. Y lo que me depara el futuro, la verdad, es, no lo sé.
¿Qué sé yo?
No me gustaría saberlo tampoco ahora, porque ya me estaría picando el bichito, sí, de hacerlo. Entonces digo, cada cosa a su tiempo va a llegar. Cuando me aburra de esta cosa, seguramente voy a explorar alguna otra.
Exacto.
Y ahí le pondré foco a eso y aprenderé. Y además, sí, fue como el devenir de mi vida.
Tal cual.
Che, me aburro con esto, me interesa esto otro, aprendo, me aburro, aprendo.
Está bueno. ¿Qué sé yo? Fede, gracias. Muchas gracias por este tiempo. La verdad que tenía re ganas de... Más allá que charlamos bastante seguido, tenía ganas de conocer un poco más. ¿Tenés... ¿querés decirle algo a los diseñadores que están ahí escuchando? No sé quién va a escuchar esto, la verdad. Pero si alguien lo escucha, tengo ganas de...
No sé, a mí me gusta mucho el diseño. Y me gusta mucho que la gente diseñe. Ahora... Para ser diseñador, y esto me van a cargar mucho porque ya me están gastando mucho en el trabajo y estoy hablando de cosas que hay por ahí.
Nos ponemos viejos, Fede.
Nos ponemos viejos. Pero yo lo que digo es, para poder hacer cosas buenas, tiene que ver con cuánto amor estás dispuesto a dar.
Esa.
Y es casi como en la vida, ¿no? Es, che, ¿cuánto estoy dispuesto a que el otro le vaya bien? ¿No? ¿Y cuánto tengo para hacer para que eso pase? Y en el diseño, y sobre todo en esto que hacemos de UX, está muy relacionado a eso.
Sí.
Che, ¿cuánto quiero que al tipo que está usando mi sistema
le vaya bien?
Claro. Y es algo que los invito a que piensen, diríamos, y a que se paren desde esa mirada, porque creo que les va a sumar.
Esa frase... Ya está, ¿eh? A ver, ahora que lo veo a Pablo levantar la remera. ¿Cuánto amor estás dispuesto a dar? Qué lindo. Sí,
me gastan mucho, porque se lo digo al equipo.
¿Cuánto amor estás dispuesto a dar? Está perfecto. Bueno, muchas gracias, pues. No.
Hacer cosas buenas tiene que ver con cuánto amor estás dispuesto a dar. O sea, yo no te la puedo creer. Fede, sos un grosso, sos un grosso. Tiene recontra que ver con eso. Me encantó cuando él resuelve en cuánto te importa que el otro le vaya bien, cuánto te importa que el otro tenga una buena experiencia. Y yo lo extrapolo no solamente en el... Como bueno, Fede también lo estaba diciendo ahí, no solamente en el diseño que nosotros hacemos y cuando estamos pensando en una interacción, una arquitectura de información, un flujo, un servicio, un producto en sí, sino que hasta con tu equipo, con tus empleados, con tu organización en sí, lo puedes trasladar. ¿Cuánto te importa que a las otras personas les vaya bien? No solamente cuánto revenue querés tener vos, sino cuánto te importa que al otro le vaya bien. Qué linda... Qué buena elección. Fede, sos un grosso. Chicos, una vez más, si les parece que faltó una pregunta, que seguramente faltaron 300.000, tírenmelas. Me las tiran por Cháchara Podcast en Twitter o Cháchara Podcast en Instagram y te habilitamos esta conversación y de vuelta que estoy aprendiendo a manejar. Así que bueno, ténganme paciencia, muchachos. Disfruté un montón de esta conversación con Fede. Es un grosso. Está atravesando por situaciones súper desafiantes y las está encarando, como siempre, con un montón de profesionalismo y de pasión por lo que hace. Tanto por aprender. Tanto. Bueno, chicos, espero que disfruten de este capítulo, que lo hayan disfrutado. Y el próximo se viene grosso, grosso. No lo voy a tirar nada. Se lo tiro por Twitter. Se lo tiro por el Instagram. Nos vemos después. Recuerden, sean valientes, sean amables, digan la verdad. Nos vemos pronto. Chao, chiquis.